Las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El incendio forestal en Valdebo, en Alicante, continúa activo, ha calcinado más de 3.500 hectáreas y ha obligado al desalojo de cerca de un millar de personas. Durante toda la noche, el fuego se ha aproximado a viviendas del municipio alicantino de Absudia, de Pego y de Castells. Y han trabajado 30 dotaciones de bomberos de la Diputación de Alicante, 13 unidades de bomberos forestales de la Generalitat y esta mañana se ha incorporado 5 medios aéreos, además de la UME. Así suenan las llamas en este incendio. Otro de los que preocupa desde el sábado es el que mantiene evacuados a 8 municipios de Zaragoza, cerca del Moncayo, y que ha obligado al desalojo de 1.500 personas que han tenido que pasar la noche en un polideportivo de la zona. Los trabajos de extinción han empezado a dar buenos resultados. No se teme a esta hora que el fuego llegue al Parque Nacional del Moncayo, y lo que más preocupa es el foco cercano a la localidad de Borja, como ha explicado esta mañana Carmen Sánchez, directora general de Interior del Gobierno de Aragón.
Siguen realojados en las 4 localidades, tanto en Tarazona, en Borja, en Magallón, en Torrellas, también en Pozuelo había un pequeño número de desalojados. Entendemos las ganas que tienen de los vecinos y vecinas de volver a sus casas, de ver cómo están sus municipios, de ver cómo están sus viviendas, pero pedimos prudencia. El incendio ha sido un incendio muy importante, todavía no está ni siquiera estabilizado, no se ha dado por estabilizado, puede haber reproducciones en cualquier momento.
Reproducciones como las que se temen también en otro incendio que continúa activo hasta ahora, está en Les Useres, en el interior de Castellón, y ya ha calcinado 350 hectáreas. En el resto de España, la mayoría sigue disfrutando de vacaciones de verano o simplemente del puente de la Asunción, que hoy termina. Se prevén 7 millones de desplazamientos por carreteras, la mayor afluencia de vehículos de todo el año, y lo demuestran también las buenas previsiones del sector turístico para la segunda quincena. María Ruiz.
Alta ocupación la que se prevé y optimismo para final de este mes. Daniel está al frente de un hotel en Benidorm.
Realmente nos está sorprendiendo esta buena ocupación, ya que hemos pasado 2 años realmente malos y el turismo español, que es básicamente nuestra clientela, está respondiendo de 1000 maravillas.
Sin embargo, hay incertidumbre de cara al invierno. José es director en un hotel de Canarias.
Por el momento tenemos ciertas dudas, que son las dudas que nos transmiten principalmente los tour operadores y los mercados emisores. El efecto que está teniendo la inflación, consiguientes consecuencias si va a tener, hasta qué punto nos va a afectar, lo iremos viendo.
Los expertos esperan que se supere el 80% de ocupación para finales de este mes, lo que supondrán cifras similares a antes de la pandemia.
Y verano y ejercicio físico, la mejor combinación y medicina contra la obesidad. 4 de cada 10 españoles tiene sobrepeso y el 21% padece obesidad, un exceso que provoca múltiples enfermedades si no tomamos medidas a tiempo. Maribel Sánchez.
Actividad física, sí, pero no deportes de impacto como el fútbol, baloncesto o tenis, que si tienes sobrepeso pueden causarte lesiones que te harán más difícil la vuelta al trabajo. El verano es un excelente momento para disfrutar de una caminata, nadar o montar en bici, nos dice en COPE la doctora Irene Bretón, pero sin olvidar que tenemos que compensar las calorías de esos helados o los pescaditos fritos con una buena ensalada y mucha fruta.
Hay que controlar muy bien las calorías, ¿no? Aparte de que uno coma alimentos saludables, hay que elegir bien los alimentos.
Muy importante para 1 de cada 5 niños españoles que lamentablemente han dicho adiós a la dieta mediterránea y presentan sobrepeso.
Y la llegada de pateras a las costas españolas continúa. En las últimas horas se ha cobrado la vida de 3 personas que viajaban en una junto a otros 44 inmigrantes. Ha sido rescatada esta noche cerca de la costa de Fuerteventura.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes tenemos derbi madrileño este lunes festivo. Miquel Zumalde.
El Atlético de Madrid visita esta tarde Getafe. Antonio Ruiz nos trae la última hora.
El Atlético de Madrid se estrena esta noche ante el Getafe con las bajas de Jiménez por una amigdalitis severa y de Felipe, que no ha logrado recuperarse a tiempo para la cita. Si no surge ningún contratiempo, el Cholo Simeone va a presentar el mismo 11 que hace no mucho. En el último amistoso venció a la Juve por 4-0 con la variación de Oblak en lugar de Gerbich en la portería. Desde que llegó Simeone no ha perdido nunca con el Getafe. Más de 300 seguidores atléticos estarán en el Coliseo. Alfonso Pérez dirigirá la contienda Sánchez Martínez.
En tenis, Pablo Carreño ganó en Monreal su primer ATP 1000 contra Hurjas. El de Gijón venció en 3 sets al polaco, convirtiéndose en el 15º campeón español en la categoría. Y en baloncesto, Juan Núñez no va a renovar su contrato con el Real Madrid y se marchará al Ratiopharm Ulm alemán.
Gracias, Miquel. Continúas escuchando Herrera en COPE.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Los todólogos. Sí, esa persona que lo sabe todo. Y por supuesto, más que todos. Que van y te sueltan. Hombre, yo me subo un atajo por la Nacional. O, hombre, haberme dicho y te lo conseguía más barato. Pues ponles a prueba. Pregúntales dónde va a caer el gordo de Navidad. A que eso ya no se lo saben.
Incluso los que creen que todo lo saben, no lo saben. Ya está a la venta la lotería de Navidad. ¿Y si cae en tu lugar de vacaciones? Lotería Nacional.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Dos cositas. La primera, no me dejas elegir el taller que yo quiera. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por este y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
¿Sabías que las gafas de sol con lentes grises son las mejores para conducir? Respetan los colores naturales y reducen la fatiga ocular. Es recomendable que además tengan un filtro polarizado para aumentar la nitidez y el contraste. Las lentes grises son aconsejables para todas las situaciones. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Es que esta casa se queda cerrada meses y estamos a 4 horas de aquí.
Sí, la casa está cerrada, pero se queda bien protegida. Con las cámaras y sensores podemos detectar si alguien intenta entrar. Y si hace falta, avisamos a la policía al instante para que puedan actuar. Incluso con el servicio de custodia de llaves, abrirles la puerta a nosotros mismos para que no tengas que venir. Está todo previsto.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el inicio hemos garantizado viviendas listas para entrar a vivir en las mejores condiciones sin necesidad de avales bancarios y trámites innecesarios. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Edgar Allan Poe dijo que la mocedad es un sol de verano. La juventud, divino tesoro, ¿cierto? No en pocas ocasiones escuchamos aquello de aprovecha que se te acaba lo bueno, que los 20 es la mejor edad para vivir, para aprender, experimentar, disfrutar. De hecho, la ciencia ya estudió cuál es la edad a la que somos más felices. ¿Pero acaso existe una edad exacta? ¿Es posible cuantificarlo? Pues según un estudio de la Escuela Económica y Ciencias Políticas de Londres, sí. Los puntos más altos de felicidad en nuestras vidas corresponden a los 23 y a los 69. ¿Pero por qué estas edades? Normalmente a los 23 dicen, todavía no hemos acabado los estudios, empezamos a tener cierta autonomía, comenzamos a ver el futuro y el mundo lleno de oportunidades, no hay nada que nos ate y nos impida perseguir nuestros sueños. Pero ojo, pandemia, paro juvenil, escalada de precios, coste de la vida, inestabilidades políticas y sobre todo ideológicas. Claro, todo esto vislumbra un futuro un tanto incierto para quien se prepara a salir al raso y sin manguitos. Según la OMS, durante el primer año de pandemia la depresión y la ansiedad aumentó un 25%. En 2021, el 56% de los jóvenes, 56%, ojo, más de la mitad, reconoció sufrir algún problema de salud mental y un 36% de jóvenes entre 15 y 29 años fueron diagnosticados con ella. Bien, pues hay quien asegura que estamos ante un nuevo fenómeno. Un fenómeno tildado como la crisis del cuarto de vida. Una crisis de búsqueda de certidumbre, de seguridad. Un periodo de colapso mental que ocurre a los veintitantos, a menudo causado por la inhabilidad de funcionar fuera de la universidad y otros ambientes estructurados, acompañados con el descubrimiento de que uno no está solo en el mundo. Fernando Azorla Farga es psicólogo especialista en psicología clínica, forense y aeronáutica. Y tiene conocimiento de sobra para charlar conmigo acerca de este asunto. Fernando, buenos días. Yo lo he hecho de pasada y en pocas líneas, pero ya que tú eres el experto, ¿qué es la crisis del cuarto de vida y a qué se debe? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal, Alberto? Muy buenas. Bueno, pues digamos que el cuarto de vida, los 25 años, es un momento de cambio, un cambio que tú has reflejado muy bien en tu entrada. Pues que efectivamente implica pues cambios de etapa, de vida, en cuanto a estudios, en cuanto a pensar qué es lo siguiente. Claro, como todo, cuando buscamos una fecha o un momento en el que podamos remarcar qué cosas pasan, hay personas que lo viven antes, personas que lo viven después, hay personas que necesitan control y necesitan saber qué es lo que pasará con 20 años y empiezan a agobiarse antes o después. Pero efectivamente parece que alrededor de esa época se va a producir una agitación especial en las personas.
Pero claro, ¿no son los 20 de la década dorada o es imposible generalizar acerca de la edad a la que somos más felices?
No, no son los 20, perdona, es que no te entendí bien.
Sí, decía que si no son los 20, sí. Me preguntaba la década dorada, ¿no? Siempre sí. Se nos ha dicho que bueno, pues no tenemos ataduras.
Bueno, efectivamente es más fácil así, ¿no? En ese momento en donde, bueno, ya vendrá lo que tenga que venir, en donde se están cubriendo etapas, incluso si hablamos de etapas académicas, en donde está todo muy reglado, donde hay que pasar cada año de escuela o de estudios, de universidad, en donde tengo un temario, en donde tengo que cumplir con lo que me dicen que tengo que hacer. Luego, las otras etapas son distintas. Lo que yo elija, pues, podrá estar bien o mal, y eso no hay tanta certeza. Iré a un trabajo y no tendré un temario. Tendré que saber si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal, en función de cómo vaya yo haciendo y me vayan devolviendo información mis jefes, mis compañeros, si inicio un negocio, los clientes. Entonces está algo menos definido y quizás ahí aparece una de las palabras clave en psicología, que es la incertidumbre, ¿no? La gestión de la incertidumbre.
Ahora volvemos a esa gestión de la incertidumbre. Pero quiero que hablemos de salud mental. Yo creo que es algo que se lleva haciendo y venimos haciendo, sobre todo en los últimos años, ¿no? Con más exactitud. ¿Pero crees que sobredimensionamos inseguridades, problemas personales, incertidumbres y demás para etiquetarlos como problemas de salud mental, o estamos ciertamente ante una generación enferma? Porque claro, la FMS dice que un 56% de jóvenes sufre de salud mental.
Hombre, yo creo que tanto como una generación enferma me parece exagerado. Digamos que efectivamente hay circunstancias que se ven más marcadas ahora y que nos van a favorecer el malestar. Hablabas antes de la pandemia, el paro, inestabilidad, incertidumbre, guerra. Son palabras que generan una sensación de malestar, en donde parece como que todo estaba muy organizado, muy estructurado. De nuevo, hay esa misma idea. Y en función de eso, ahora hay que aprender a gestionarlo. Más que en sí que sea una enfermedad, lo que exige estos nuevos tiempos son habilidades que quizás estaban presentes en muchas personas y en generaciones anteriores, y que en este caso no estaban haciendo falta ahora y así.
Claro, pero... O sea, por ejemplo, la ansiedad. Yo personalmente sufrí un pico de ansiedad, sí. Por el que supe que era la ansiedad y que no es algo baladí, ¿no? Que no es un término que podemos utilizar, bueno, pues asiduamente, ¿no? Y sobre todo decir que tenemos ansiedad cuando en realidad lo que tenemos es una inseguridad o un problema menor. ¿Tú crees que en la generación que viene, o bueno, los millennials y los que les siguen, están tirando de este término para... No lo sé, entiendes lo que te digo, ¿verdad? Como intentando darle más importancia a lo que tienen los problemas que sufren.
Pues no podría estar yo del todo de acuerdo. Quiero decir, claro que se puede tirar de conceptos, y a lo mejor esos conceptos no son exactamente los que definen lo que ellos sienten, o cogen conceptos que ya existen para definir lo que sienten, pero date cuenta que al final la ansiedad tiene muchos síntomas, ¿no? Hablaremos de mareo o una presión en el pecho. Exacto, o sí. Conflictos, o que tengo una sensación de miedo mantenida, o incluso otros síntomas, pues yo qué sé, personas que tienen dificultad para tragar. Al final, si esos síntomas están, lo que están diciendo es que no me siento del todo bien. Es verdad que ahora hay como más conocimiento de que eso significan cosas, eso significa algo, y que a lo mejor lo puedo trabajar para tener mejor calidad de vida, para sentirme más tranquilo, para sentirme más en sintonía. Igual que, no sé, pues quiero ir a la montaña y contrato a un profesor para que me dé una clase de esquí, pues ahora pues es más fácil que yo identifique que tengo un síntoma y contrato a alguien para que me guíe o que me diga qué tengo que hacer para reducir ese malestar más rápidamente. Ahí estaríamos los psicólogos, de hecho.
Entonces, ¿no crees que estemos...? Yo no lo estoy categorizando, ni mucho menos. Sí. Lo que pasa es que sí, bueno, sí es algo que de lo que se habla, ¿no? De la generación de cristal. ¿Estamos ante una generación de cristal?
Claro, es que los tópicos en psicología son difíciles. Entonces, casi siempre nos escaqueamos un poco los psicólogos de eso, porque en cuanto nos dicen somos, es verdad que la psicología estudia estadísticamente pues unas poblaciones y las comparan entre sí, y entonces os parece que esa es una sintomatología más frecuente, que en la medida en la que un grupo de población se le ha protegido o se le ha dado ciertas atenciones para que no sufran, pues es verdad que a lo mejor van a tener más sensación de ser cristal y que se pueden romper más fácilmente. Puede ocurrir, quizás estadísticamente puede ser así, pero bueno, la capacidad y la manera de rehacerse sigue siendo la misma de siempre. Por tanto, yo creo que ahora las circunstancias nos obligan a todos, mayores y pequeños, a hacer frente a situaciones y a mejorar en ese sentido.
¿La crisis del cuarto de vida está definida por lo que ha pasado en la pandemia o es algo que ya veíais con anterioridad?
Ya veíamos con anterioridad, sí, digamos que esto lo que ha hecho ha sido potenciarlo. Date cuenta que sobre todo la pandemia y lo que llevaba al aislamiento, pues lo que ha hecho es que las patologías, problemas, inseguridades, fragilidades que se llevaban dentro fueran más evidentes. Y entonces chicos que a lo mejor tenían, por ponerte un ejemplo, ¿no?, una sensación de inseguridad o de miedo en las relaciones sociales, no han tenido que enfrentarse a esas relaciones más que por videoconferencia. Y eso lo ha puesto muy fácil para evitar, pero también después para darse cuenta de que se sentían más inseguros, con más miedos. Entonces, los síntomas igual, pues no tengo angustia, no tengo nerviosismo, pues todo está bien, hasta que ya no está bien, hasta que el problema se hace más evidente.
Y algo que yo creo que todos aprendemos cuando estamos en un periodo de formación, ya sea la universidad o cualquier tipo de estructura, que te forme, somos muy conscientes de la importancia que es la teoría, de la importancia que es la práctica de esa teoría, pero sobre todo de la importancia que tiene la relación social, ¿no? La relación entre humanos, el saber qué te pide la otra persona. Claro, estamos ante una generación que nace con un teléfono, que aprende a través de pantallas, que se socializa a través de estas pantallas con las redes sociales, y a los que en muchos casos, y ahora me vas a corregir si me equivoco, les cuesta a lo mejor surfear o navegar en según qué ambientes sociales físicos. ¿Tú crees que esto va a suponer un problema para la generación del futuro, para sus relaciones, ya no solo sociales, porque al final lo social siempre se entremezcla con lo profesional?
Bueno, no sé si problema, desde luego influirá en el modo en el que se relacionarán, y pues sí, al final las pantallas, los sistemas de mensajería, videoconferencia condicionan el modo en el que se hacen. Pero por ejemplo, te encuentras chicos que rompen su relación de pareja por medio de un WhatsApp. Quizás antes no había WhatsApp, pues se rompía simplemente porque desaparecía o no llamaban o no contactaban con la pareja y se daba por hecho que se había roto. Quiero decir que es otra opción, eso no significa que nunca se van a enfrentar en directo, pero hay otras opciones que antes no había y que van a favorecer el que se haga diferente.
¿Cómo se trata esta crisis? Bueno, lo primero, ¿cómo se diagnostica esta crisis, si es que se puede? Y lo segundo, ¿cómo se trata?
Bueno, no se diagnostica porque no es un trastorno como tal, es más bien como una etapa en la que uno se encuentra, pues no que sé, pues etapas de vida, ¿no? Desde lo que son, yo que sé, pues el casarse o la jubilación. Antes mencionabas que también pues hay otras etapas, otras edades, ¿no?, donde hay cambio. Bueno, cada una de ellas pues va como más asociada. Dentro de poco, cuando acaben las vacaciones, habrá otra etapa, el síndrome posvacacional. Pero es como conjunto de síntomas.
Me parece que vamos empalmando etapas y crisis, ¿no? La de los 25 con los 30, los 30 con los 40, exacto, ahora la de la vuelta al trabajo.
Eso es, más que nada es que, pues lo que decíamos antes, ¿no? Los psicólogos, por ejemplo, estudiamos, agrupamos síntomas y vemos que pues es más probable que en un momento de la vida o en un momento del año pues vamos a tener unos síntomas u otros. Ahora decíamos el de la vuelta de las vacaciones, los 25, pues bueno, lo único que hay que saber es que eso va a pasar, que vamos a estar más expuestos a tener más inseguridad, más incertidumbre, que si no la gestionamos bien y buscamos el control, tenemos más peligro de sentirnos angustiados, con nerviosismo, con malestar, y no siempre sabiendo cuál es la causa. A veces simplemente nos sentimos mal, no sabemos si es porque estamos en la etapa de estar mal o porque ha tocado o tenemos una neurona mal, pero esos síntomas serán más probables en esa época que en otras.
Yo creo, fíjate, que vivir al final es estar bien y estar mal, ¿no? Y creo que muchas veces, a la hora de pues es eso, de vivir, cuando estamos mal, hacemos todo lo posible por no estarlo, pero hay en ocasiones en las que tenemos que estar mal, ¿no? Pasar por eso.
Tal cual. Es una de las claves de la psicología, en donde al final casi cualquier escuela que estudia al ser humano acaba concluyendo lo mismo. El malestar, como bien dices, forma parte del bienestar, y en esa alternancia precisamente está la habilidad. Personas que solo viven momentos positivos normalmente crecen menos que las que pasan por los momentos negativos, porque se tienen que dar cuenta de cómo ignorar las frustraciones, de cómo posponer el momento de la gratificación, y eso hace que cuando llegan se puedan disfrutar esos momentos buenos, y cuando no están uno sabe esperar con más paciencia. Por lo tanto, evidentemente es una de esas lecciones importantes en la vida.
Y sobre todo es una cosa de contraste, ¿verdad? Porque si uno sabe lo que es la felicidad, sabe lo que es precisamente porque sabe cuando no es feliz, ¿no?
Claro.
Yo creo que ese contraste al final aviva y hace que sea más intensa cuando
mira,
disfrutas.
Sí, yo cuando estaba en la facultad, yo creo que en el primer año nos hablaban de un animalito que más bien parece como una planta, que es la plisia, ¿no? Y este animalito es como un sifón, como si fuera un cuerno de un caracol, que al tocarlo se encoge y tiene la peculiaridad de que sus neuronas son prácticamente visibles a la vista. Y se dieron cuenta que si tocaban constantemente esta plisia, llegaba un momento en el que el cuernito no se encogía, el sifón no se encogía. Y esto era básicamente porque la serotonina, los neurotransmisores que tienen estas neuronas dejaban de segregarse si los estimulabas demasiado, con lo cual necesitaba un tiempo para volver otra vez a recargarse y volver a producir el mismo efecto. Así es, pero mucho más complicado, cómo funciona también nuestro sistema emocional. Si lo estamos recargando y solo le damos estímulo positivo, se satura, llega un momento en el que no puede seguir dando estímulo positivo y no disfrutamos, aun cuando siga siendo agradable, y en ese sentido estamos condenados a estar a ratos mal para luego disfrutar y estar mejor. Entonces, en ese sentido, esa sería como la base neurológica de lo que está detrás del estado de ánimo triste, deprimido, o de la ansiedad, o del malestar, la alegría, en fin.
Fernando, me ha parecido deliciosa la descripción que acabas de dar, ¿no? Porque es muy, muy gráfica, además. Volviendo al tema de la salud mental,
sí.
El barómetro juvenil de salud y bienestar asegura que el 24% de jóvenes entre 15 y 29 años ha consumido psicofármacos el último año.
Uh-huh.
¿Qué me dices de este dato y qué opinas de este tipo de tratamientos?
Pues mira, los psicofármacos yo creo que es una gran ayuda y que nos hacen la vida más fácil si se utilizan de la forma correcta. Digamos que en ocasiones, pues cuando el sistema de salud no da abasto y no podemos los psicólogos resolver los problemas que nos plantean un grupo de población numeroso, pues a veces el psicofármaco puede ayudar a reducir el malestar. Lo que ocurre es que no enseña qué hacer con el malestar, no te da una alternativa. Digamos que es una solución, pues como el que deja un alimento en la nevera, pues lo deja y no se va a estropear, pero no está resolviendo verdaderamente la base del problema. A veces es necesario hacer las dos cosas, y es necesario un fármaco y la terapia, las ayudas que podemos ofrecer desde la psicología. Pero al final yo creo que el mayor beneficio se acaba obteniendo o de forma individual en la psicoterapia o en la combinación de estas dos opciones.
De lo que viene siendo el hardware y el software, ¿no?
Exacto, eso es, trabaja sobre la parte más química y con la que venimos más condicionados, y luego la parte psicológica, que tiene poco de mágica, te diré, porque no tiene mucho que ver con, solamente pensar en positivo y relájate, sino pues crear estrategias, herramientas, usamos mucho esas expresiones para decir qué hago diferente con lo que estoy sintiendo para que de alguna manera con mi bienestar o mejor con mis nuevas reflexiones sea capaz de alcanzar más a menudo la sensación de bienestar o conviva mejor con el malestar y las etapas negativas que con las que tenga que vivir.
Fernando, ¿qué le dirías a un chaval de 23, 24, 25 años, 26, que está a punto de enfrentarse a otro año de universidad o que ya la va a terminar, preferiblemente que ya la va a terminar y que se encuentra ante un panorama muy complicado de paro juvenil, de incremento de precios, de una batalla ideológica tremenda en la que supuestamente hay que tomar parte? ¿Cuál es tu consejo?
Pues mira, precisamente en la línea de lo que hablábamos antes de la incertidumbre, lo primero que hay que hacer es ser consciente de que no hay nada definido y que todo puede estar bien o estar mal, que efectivamente hay que contemplar la opción de que todo salga mal. A partir de allí, si nos centramos en qué podemos hacer, en qué pasitos podemos dar en la dirección que queremos, probablemente empezará a interesarnos esa etapa y será mucho más probable que consigamos algo, si no todo, de lo que nos planteamos. etapas que pues a lo mejor significarán, pues no lo sé, si yo quiero ser periodista, pues a lo mejor lo que tendré que centrarme es en algo que me acerque un poco a ese mundo y que a mí me entretenga y que me haga disfrutar la tarea por el camino. Si ya busco la certeza, cada pasito que dé que no me lleve directamente a donde quiero me va a llenar de angustia y de malestar, por lo tanto estaré más vulnerable y probablemente no conservaré mi energía para poder alcanzar esa meta. Lo mismo para cualquier objetivo.
Cuando llega el epílogo de las entrevistas, nos gusta poner una canción que escoge el invitado. Nos has pasado tres que me ha costado mucho elegir una de esas tres. ¿Por qué Buica y este se me hizo fácil?
Bueno, la verdad es que me encanta la letra, me encanta cómo suena y el ambiente que genera. Entonces, pues bueno, es de esas canciones que de hecho intento escuchar no mucho para que sean más mágicas cuando las oigo.
Fernando Azorla Farga, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ha sido, creo que, una entrevista, una conversación muy, muy, muy entretenida y muy útil para muchos que nos han escuchado.
Me alegro mucho, Alberto.
Muchas gracias.
Gracias a ti.
Sigan con nosotros, todavía queda una hora y media de programa. Bueno, y después los que le siguen aquí en la cadena COPE, que son todos fantásticos. Se pueden enganchar ustedes hasta tiempo de juego esta noche, que juega el Betis, ¿eh? Si es que vamos a ver hora tras hora aquí en la cadena COPE. Por ejemplo, en breves minutos estará con nosotros Antonio Plampliega. Recuerden que hoy se cumple un año de la entrada de los talibanes en Afganistán. Y bueno, es una historia que ha vivido de muy cerca. También luego haremos un repaso, nuestro repaso particular por los pueblos de España, por la España vaciada, con mi querida Andrea Espuña. Enseguida, nada, en unos minutos.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta primavera-verano, recupera la calle, combina, experimenta, atrévete y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Todas las grandes estrellas del deporte necesitan entrenar. Y tú, como periodista, también.
Pasión por lo que haces.
Matrículate ya en el Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo, dirigido por Paco González.
Pepe, buenas noches, tiempo de juego.
Y aprende esta fantástica especialidad junto con 3 meses de prácticas con los número 1 de la Radio Deportiva Española.
Hola, Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Les habla Pepe Domingo Castaña.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals para tu coche. Y para las bicis, los hinchables de la piscina, el patinete...
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 3 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
¿Eres socio del Club Leroy Merlin? Aprovecha nuestro 4x3 en más de 6.000 productos hasta el 28 de agosto. Compras 4 unidades y te devolvemos el valor del producto de menor importe en un cupón regalo. Consulta condiciones en leroymerlin.es y empieza a ahorrar con nuestro 4x3. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
En Cepsa estamos contigo, por eso te damos descuentos en cada repostaje, sin límite de litros, pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Ya está aquí lo más esperado del arranque de la temporada, la guía marca de la Liga. La más completa del mercado con toda la información del fútbol nacional e internacional, masculino y femenino. Ya a la venta en tu kiosco la guía marca de la Liga. No te quedes sin ella.
Sabemos que tienes muchos planes y sueños por cumplir, y en Cofidis queremos estar a tu lado. No esperes más y hazlos realidad antes de que las condiciones del mercado empeoren, suponiendo un mayor esfuerzo para ti. Sea cual sea tu proyecto, el momento es ahora. Llámanos al 900 84 12 15 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Sabías que al usar una lente oscura nuestra pupila se dilata para dejar pasar más cantidad de luz y conseguir una mejor visión? Por eso es tan importante usar gafas de sol homologadas, que protejan nuestros ojos de los rayos ultravioleta. Además, su efecto dañino es acumulativo e irreversible. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué estaban haciendo ustedes el 15 de agosto de 2021? Seguramente lo recuerden. Decía yo antes que se cumple un año de la entrada de los talibanes a Afganistán. Lo siento, me he equivocado. Es de la entrada de los talibanes a Kabul. A retomar el control y el poder en Afganistán tras 20 años. Vamos a ver si hay alguien que conoce cómo funcionan este tipo de asuntos y que los ha vivido en primera persona. Ese es Antonio Pampliega. Antonio, buenos días.
Muy buenos días, amigo, ¿cómo estás?
Pues muy bien, fíjate que no hay mejor día para tenerte en la radio que hoy.
Además que sí, ¿eh? Lo que es la vida y lo que son las coincidencias. Y hoy, como bien decías en la presentación, un año, el primer aniversario de la llegada de los talibanes a Kabul, y yo creo que es momento de recordarlo y de saber cómo lo contaban nuestros compañeros de COPE, aquel fatídico domingo de hace un año.
Continuamos muy pendientes de lo que está pasando en Kabul, la capital de Afganistán, tras la entrada de los talibanes. El gobierno asegura que está acelerando al máximo su plan para evacuar a los españoles que residen allí. Iván Alonso.
Sí, Exteriores ha confirmado a la cadena COPE que está cerrando con el Ministerio de Defensa todos los detalles para evacuar nuestra embajada. La previsión.
¿Tú te acuerdas qué estabas haciendo aquel domingo, Alberto?
Me acuerdo perfectamente. Yo estaba haciendo el programa de Madrid el programa de verano en Madrid, pero el fin de semana me bajé a Sevilla pues a descansar y tal y cual, y recuerdo tener una conversación con un amigo mío. Uh-huh. Y me llamó un amigo para contármelo, porque yo los fines de semana pues tampoco le prestaba tanta atención a las noticias y tal, y recuerdo que cuando me lo dijo fui del tirón a casa a abrir los periódicos y las noticias, ¿no? Y el noticiero.
Yo creo que esos son momentos como cuando vimos el 11 de septiembre o el 11 de marzo de... ¿Dónde estabas? Y seguramente que todos lo recordemos. Tú estabas pues preparando el programa, etcétera. Yo me iba al día siguiente con mi familia de viaje a Portugal. Wow. Entonces yo ya sabía el día anterior que iban a entrar. Estaba hablando con varios compañeros y amigos que estaban sobre terreno. Y lo primero que hice obviamente fue poner la CNN. Y siempre recordaré esas imágenes de los helicópteros, de los Chinook, saliendo y entrando de la embajada estadounidense, dices, ¿en serio? ¿En serio?
No, recuerdo son las imágenes en el aeropuerto de los aviones despegando y de muchos afganos agarrados,
sí,
a las ventanas por fuera del avión y cayendo desde el cielo. Bueno, son unas imágenes que no se borran nunca, evidentemente.
No se borran nunca. Es imágenes de impotencia, de rabia, de frustración. Mira, mi hija, que se llama Ariana por el país, porque Afganistán, cuando lo conquistó Alejandro Magno, le puso Afganistán, o sea, le puso Ariana. Uh-huh. Es el país donde yo me hice periodista, donde yo vi mi primer muerto, donde más veces he estado junto con Siria, y tenía mogollón de amigos que seguían allí. Entonces aquel domingo yo cogí mi teléfono y empecé a mandar mensajes porque quería saber cómo estaban y dónde estaban. Mandé tres en concreto. Uno a Niloufar Bayat, que es capitana de la Selección Nacional de Baloncesto en silla de ruedas. Hoy está en Bilbao, a Mustafa Ayyub, que era mi traductor en Kabul, que hoy está en Logroño, y un tercer mensaje a Jawad Hosseini, que hoy está en Madrid y que ahora, Alberto, tienes la posibilidad de hablar con él porque él lo vivió en primera persona.
Jawad, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, amigo. ¿Te acuerdas de ese 15 de agosto? Entiendo como si fuese ayer, claro. ¿Qué estabas haciendo en el momento en el que entraron los talibanes a Kabul?
Recordar este momento es muy difícil, de verdad. Y es una cosa que no podemos olvidarlo. Y de verdad, es que nosotros vivimos en una ciudad en oeste de Afganistán, que es llamada Herat. Y Herat caído en 12 de agosto. Y en este momento estaba trabajando en mi clínica y es muy difícil que pensar cómo ellos vienen, cómo en una hora toda la ciudad de Herat caído. Y cuando yo estaba trabajando con mis pacientes, mi mujer dice que me ha llamado y dice que ¿dónde estáis? Los talibanes vienen y tú estás trabajando. Yo digo que no, ¿qué dice? Ahora no hay talibanes. Dice que no hay. Pero cuando yo pregúntalo a mis compañeros y pacientes que vienen a la clínica, ¿qué pasa afuera? Dicen que sí, los talibanes vienen, ahora están cerca. En un lugar se llama Mustafa, es como un kilómetro más lejos de mi clínica. Uh-huh. Y entonces yo decidí escapar de clínico y toda la ciudad estaba, toda la gente estaba en causa y estaban cerrados de las puertas de tiendas y estaban excavando a sus casas. Es un momento que no puedo olvidar, que esta ciudad, este gobierno, después de 20 años, un soldaderos entrenado, ahora no tenemos Afganistán, ahora hay talibán. Es muy, muy mal.
Jawad, como bien has dicho, eres de Herat, en el oeste de Afganistán, ciudad en la que entraron 3 días antes de entrar en Kabul. ¿Tú sabías que los talibanes se dirigían hacia Kabul y que entrarían, daba igual que pasase?
¿Perdón?
¿Tú sabías que los talibanes iban ya en dirección a Kabul?
Sí, claro. Es que no pensábamos que Afganistán se cae. Es muy difícil para cada persona, para nosotros jóvenes que vivimos y para 20 años ahí, y no pensábamos que vale, un día los talibanes vuelven. Y cuando Herat ha caído, pensábamos, vale, ya está, y Kabul va a caer en siguientes días.
Y una vez llegas a Kabul, Jawad, ¿Cómo te escondes? ¿Salías a la calle? ¿Cómo fueron los días en Kabul?
Mira, es una cosa que cuando con la llegada de los talibanes, todas nuestras esperanzas se perdieron. Y la única manera de sobrevivir y vivir era salir de Afganistán. Y cuando nos entramos de la noticia de la ayuda de España para salir de Afganistán, nos alegramos mucho, pero el problema era cómo llegar a Kabul. Porque por todos los aeropuertos de Afganistán estaban bajo del control de los talibanes. Y no se hacía vuelos.
Sí, incluso las afueras de los aeropuertos se reunían grupos de talibanes en los que, bueno, iban viendo si podían dejar pasar, sí, o no, según a qué gente. Mira, quiero escuchar cómo sonaba Abbey Gate, Jawad, que es la única puerta que daba acceso al interior de la base militar, del aeropuerto.
¡Abdul Salam!
Jawad, tú estuviste allí en ese momento. ¿Cómo fue aquello?
nada, solo cuando llegamos en este momento en el aeropuerto de Kabul, en Abbey Gate, cuando yo miro esta gente, que miles de personas están detrás de esta puerta, yo digo, entrar en esta puerta es imposible para nosotros. ¿Por qué? Porque yo tengo una mujer embarazada y un niño de 5 años. Y esta gente estaban solo, sola, y quieren entrar de la puerta. Pero yo digo a mi mujer, es imposible. Dice que no tenemos otra opción. Pero cuando intentemos para entrar, 2 veces, 3 veces, y cada vez es porque estaba en agosto, hace mucho calor. Y porque es muchas personas ahí, con fuerzas de ellos, volvemos otra vez, porque no podemos seguir para entrar, volvemos, intentemos otra vez, volvemos. Y durante el día yo intento para llamar al embajador de España dentro del aeropuerto, pero estaba imposible porque él estaba muy, muy ocupado con la gente dentro. Y después llegamos acá a este Abbey Gate a las 5 de mañana, y hasta las 12 de la noche estábamos sin pie, sin comer y solo agua, que precio doble y triple ahí, pero no hay otra opción. Pero finalmente a la 1 de la noche de 23 de agosto entramos en aeropuerto de Kabul hacia Abbey Gate con ayuda de soldadores de España. Que yo quiero decir gracias, gracias, gracias de parte de todos los afganos.
Mira, Jawad, precisamente para llegar a la puerta de acceso había que cruzar una acequia de aguas fecales que muchos de vosotros cruzasteis con los recursos que teníais y bueno, las amenazas que suponía en muchos de los casos, ¿no? Precisamente de allí te sacaron 2 soldados españoles. No sé si te acuerdas de ellos, creo que sí, pero ellos sí se acuerdan de ti y te han querido mandar un mensaje.
Hola, Jawad, me alegro mucho de escucharte. Yo quería decirte, tío, que no te conocía de nada hasta que Antonio en agosto se movió muchísimo para que pudieses salir junto a tu familia de Afganistán. Créeme cuando te digo que le tenías muy preocupado y por eso te dije que le mandases un mensaje y una foto aquel día de madrugada cuando mi compañero y yo fuimos a por ti y tu familia. Créeme que yo también andaba preocupado cuando Antonio me dijo por lo que pasasteis para llegar hasta allí con tu hijo pequeño y tu mujer en pleno embarazo. Estoy seguro de que no es fácil empezar de cero en un nuevo país, pero espero que os guste y que los españoles estemos a la altura para que os sintáis a gusto y acogidos. Para mí es un orgullo que tu familia y tú ahora estéis aquí viviendo. Y te quiero mandar un abrazo enorme para ti y para tu familia, Jawad.
Jawad, Alexis, no ha podido estar con nosotros esta mañana, pero bueno, ¿quieres mandarle un mensaje desde aquí? Seguro que nos escucha o lo hará en un rato.
Gracias, gracias. Es que yo recuerdo...
Antonio, Alexis ha hecho referencia a tu nombre en el, sí, en el audio. ¿Cómo recuerdas tú aquel día?
Fueron días bastante complicados. Yo estaba en Lisboa, habíamos ido haciendo etapas, pegado al teléfono todos los días entre 14, 15 horas para gestionar precisamente no solamente los permisos para que Jawad entrara, sino para que entraran más personas, más afganos. Y entonces, según iban entrando, me iban mandando sus fotografías diciendo estoy bien, estoy a salvo, etcétera, etcétera. Pero me faltaba siempre la misma, la de Jawad. Yo le mandaba, habíamos estado en comunicación, le llamaba, me decía, tío, es que no puedo entrar. No, es que tienes que entrar, no puedes volver al hotel, es tu última oportunidad. Como te vuelvas para el hotel, se acaba esto, porque no sabemos si va a haber mañana más traslados, etcétera, etcétera. Y el tipo me decía, venga, yo continúo. Yo sé que tenía una mujer embarazada de 3 meses, que tenía Amir, que tenía 5 años, a un calor infernal, y llega un momento que la comunicación se pierde. Y dices, ¿y ahora qué? Le llamabas a algún amigo que tenías en común, no teníamos ni idea de dónde estaba Jawad. Dices, bueno, pues habrá ido al hotel, habrá perdido el teléfono, vete a saber. Y de repente, pum, me entra por WhatsApp una fotografía, me la manda Alexis, y joder, ves a Jawad con su mujer su hijo y con Alexis dices, ya está, ya está, ya está. ¿Sabes? Dices, ya lo peor ha pasado, ahora simplemente tienes que venir a España, coger un vuelo y empezar de cero. Y hay que decir a toda la gente que está escuchando a Yaguat, lleva aquí un año y no hablaba castellano, no hablaba nada, nada de español. Él me decía, porque vivía en Girona, que además de sus clases de castellano llegaba a casa y se ponía el YouTube para intentar hablar con nosotros. Y dice, ¿por qué? Vivo en España, quiero hablar con vosotros, me apetece comunicaros. Y entonces es la primera entrevista que da y pues eso, hay que darle las gracias porque esté con nosotros.
Yaguat, has aprendido español muy rápido.
Es que es una necesidad básico, no es necesidad, es una necesidad que más importante de comer para nosotros, para la gente que están aquí. Y para sin hablar español, vivir aquí es muy difícil, es verdad.
Uh-huh. Bueno, incluso tienes a un hijo que es español ya, en el Hospital de la Paz.
Sí, sí, sí.
Nació sí, hace no mucho tiempo. ¿Es niño o es niña, Yaguat?
Es niño, mi segundo niño. El primero es Amir y segundo es Alisan, que nació en 17 de abril en Hospital La Paz. Sí.
Qué bueno. ¿Quieres mandar, Yaguat, algún mensaje de agradecimiento a alguien? Tienes el micrófono este para ti, para lo que tú quieras.
¿Para quién?
Para quien tú quieras.
Primero quiero decir gracias a todos, otra vez, a todos los soldaderos que nos ayudan en el aeropuerto de Kabul, que estaban ahí en una situación muy, muy, muy complicada, que no pensábamos que cómo pasaré. Y también gracias al gobierno de España que ayudarnos aquí en España. Pero yo quiero decir algo, que por favor, hay algunos problemas que pueden solucionar, pero todavía no sabemos nada. Por ejemplo, nuestra homologación de títulos, yo soy fisioterapeuta, mi mujer es médico, pero de momento, después de un año, no sabemos nada sobre homologar de nuestro título, y muy mal. Y en otro lado, yo tengo contrato de trabajo, yo tengo nómina, pero de momento estoy viviendo en una habitación, 4 personas en una habitación, 6 meses, es muy difícil. ¿Por qué? Porque no he podido encontrar piso, porque no tengo nóminas de 2.000 euros, no tengo antigüedad de trabajo de un año, por eso no puedo encontrar. Es algunas cosas que la gente puede ayudar a nosotros para vivir mejor aquí. Y por favor, ayudarnos y gracias. Otra vez, gracias a toda España.
Querido Yaguat, déjame darte las gracias por acercarnos tu testimonio, por estar aquí con nosotros esta mañana. Te deseo la mayor de las suertes a ti y a tus dos niños y a tu mujer.
Gracias.
Y nada, que sepas que los micrófonos de esta casa están abiertos para cuando quieras.
Gracias, gracias a vosotros también. Estamos muy felices que estamos aquí en España. Tenemos una vida nueva y una vida nueva con mis familias. Y yo tengo idea que el futuro de mi hijo está muy, hijos están muy, muy bien. Es que ahora solo yo pienso sobre el futuro de nuestros hijos. Que yo pienso que ojalá todo va bien aquí en España. Gracias.
Ojalá así sea, Yaguat. Te mando un abrazo muy fuerte.
Igualmente, gracias.
Antonio Pampliga.
Querido Alberto.
Muchas gracias, amigo.
Como siempre, hasta la semana que viene.
Radio sigue y nos vamos a dar un paseo por España. Andrea Espuña hoy nos va a llevar a Palencia. Hola, Andrea, buenos días.
Hola, muy buenos días, Alberto.
¿Cómo estás, corazón?
Muy bien, ¿y tú?
Yo muy bien. Una pena no poder tenerte cerca, ya, porque sabes que me encanta, pero oye, ¿qué lo vamos a hacer?
Bueno, pues mira, hoy te traigo un pueblo muy pequeño, muy, muy, muy pequeño, que puede pasar desapercibido, pero oye, que ya verás cómo esconde grandes joyas.
Alar del Rey, un municipio de 928 habitantes en Palencia. Es una de las localidades que forma parte del Camino de Santiago del Norte. Además, forma parte del Geoparque Las Loras, el primero de la UNESCO en Castilla y León. El 25 de agosto se celebran las fiestas patronales de San Luis, rey de Francia. Un pueblo con mucha historia que hoy vamos a conocer.
¿Con qué pueblo con historia, no, Andrea?
Este pueblo, aunque los primeros asentamientos datan, bueno, de romanos, también hay un poblado árabe, pero bueno, la villa de Alar del Rey se funda en 1657 por la voluntad del rey Felipe IV, entonces era un poblado, y es que realmente cuando comienza a ser un pueblo es con la fundación del Canal de Castilla, porque en Alar del Rey empieza el canal, que fue, pues bueno, ¿qué te voy a contar? Una importante vía de transporte, de carbón, de trigo, de harina. ¿Y dónde se guardaban estas cosas? Pues en una dársena que aún se puede visitar, una nave de picos que nos señala Iris, la concejal del municipio.
Hay que visitar también la dársena con la nave de picos, que tenemos allí la oficina de turismo. Es una nave espectacular donde se guardaban pues, el grano y las cosas que traían las barcazas. Antiguamente está rehabilitada y es preciosa de ver.
Bueno, pues que se puede ver la dársena, se puede ver el Canal de Castilla, que por cierto, puedes hacer un recorrido como atractivo turístico con barcazas, pero hoy nos vamos a Alar del Rey porque están celebrando, como bueno, en media España, porque hoy en más de 1.180 pueblos son fiestas, Alberto, están celebrando el descenso del Pisuerga, que bueno, se celebra desde 1965 y fue una prueba declarada interés turístico nacional. Para que te hagas una idea, después de la bajada del Sella, esta está considerada como la más importante de la categoría. Este año, después de dos años de parón, hay 290 piragüistas para hacer un recorrido de 17 kilómetros. Escucha cómo están los ánimos, que nos lo contaba Jesús.
Yo esta mañana, pues aparte de mi trabajo, salgo y veo a la gente con ilusión de que todos estén preguntando ¿y quién viene? ¿Y cómo vienen? ¿Y cuántas piraguas? ¿Y vais a poner esto? ¿Vais a hacer esto? O sea, la gente está con ilusión de que llegue para ver qué las sorpresas que vamos a tener.
Bueno, pues te cuento algo de esas sorpresas. Mira, las celebraciones empiezan desde ayer, que hacen una recreación del dios Neptuno para que, bueno, para dar suerte a las personas que van a participar, a los participantes. Luego hacen un baile de collares.
Eso me gusta a mí.
Sí, eso está muy guay porque cada uno se hace su collar con papeles de colores y luego pues hacen una verbena, como no puede ser de otra manera, este fin de semana.
Qué bueno. Eso. Oye, y escúchame, tú sabes que es lo que me gusta a mí, de verdad, de los pueblos, Andrea. Sí. Y me lo dejas para el final siempre para, no sé muy bien por qué, pero ¿qué comemos?
Pues espera, porque te voy a contar una cosa súper curiosa de este municipio, muy rápido. Y es que a este pueblo, Alar del Rey, ya ha salido aquí en Herrera en Cope, porque hay veces que a los fósforos se ha preguntado ¿cuál es el mejor bocadillo de España? Pues oye, que han dicho que está en Alar del Rey, en el Bar La Cueva.
¿Cómo? ¿Sí? ¿Qué me dice? ¿De qué es el bocata? Cuenta.
Pues mira, hay de muchas cosas, y de chorizo, y de morcilla, pero lo más famoso de Alar del Rey se ve que son sus croquetas, unas croquetas de jamón york con huevo cocido, que han ganado muchos concursos, Alberto.
Cosa más buena, por favor. Sí, sí. Mira la hora que es ahora mismo, me vas a hablar de croqueta. ¿De qué más cosas tienen?
Pues mira, arroz con leche, que es muy típico porque le echan azúcar por encima y lo queman haciendo una costra, lo creme brûlée, pero oye, muy palentino porque utilizan leche de la zona, y también las judías pintas de Saldaña, que son tan ricas, Alberto, que no necesitan nada más, solo con ponerlas en la sartén con un poco de aceite y agua hacen un caldo maravilloso.
Qué bueno. Oye, Andrea Puña, el lunes que viene te tenemos por aquí otra vez,
¿no? El lunes que viene nos vemos, Alberto, un beso.
Un beso, gracias. Tell your story, roll the truth around your head, bow for glory, I ain't getting out of this bed, the sun comes struggling low. Les decía antes que este programa Herrera en Cope no termina ahora, para nada. Termina en un rato, porque Carlos Gutiérrez, mi querido amigo, nos va a seguir contando cosas hasta la una de la tarde. Carlos, buenos días.
Buenos días, Alberto. Algunas cositas tenemos preparadas para
la próxima. ¿Qué hay en el menú?
Pues fíjate, en el menú, estás loco por saberlo, ¿no?
Sí.
Pues mira, vamos a empezar hablando de la sequía, que es algo, o sea, no es por darle la mañana a nadie, pero es algo que tenemos ya aquí. Los envases están por debajo del 40% y lo que vamos a hacer es preguntarnos si se puede hacer algo. No sé, desaladoras, bombardear nubes, etcétera. Vamos a preguntarle a los expertos. Luego también vamos a hablar con una neurocientífica, con Nazaret Castellanos, de algo muy interesante. Yo creo que te va a interesar, Alberto. ¿Cómo influye tu cuerpo en tus emociones?
Qué bueno, pues ¿sabes ahora cómo? Nos lo cuenta. ¿Cómo? Dime cómo.
Bueno, es que perdóname, yo no soy la profesional,
Pues entonces te escucho ahora,
Carlos. Pero sí te puedo adelantar que el cuerpo muestra las emociones antes de que las sintamos. Ahí lo dejo.
Recuerden, seguirán con la mejor radio. Carlos Gutiérrez sigue Herrera en COPE. Y después todo lo que le cuelga a Zarbeti, que juega esta noche contra el Elche. Bueno, pero es que después llega el partidazo. Es que hay muchas cosas, de verdad, no se lo pierda. La cadena COPE es su casa, es su sitio. Escúchennos, póngannos. Eso.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué haces en verano? Nosotros en La Linterna lo tenemos claro, pendientes de la última hora y con el mejor análisis de todo lo que sucede a tu alrededor.
Y a las 10 de la mañana ya oí que tocaban al timbre y que alguien decía que desalojar, y bueno, que el fuego no se veía todavía, pero se veía mucho humo que venía hacia el pueblo.
Disfruta del verano con La Linterna de COPE, y si pasa algo de 7 a 11 y media de la noche, ya lo sabes, te lo contamos. También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo atendiendo visitas de desconocidos para intentar vender su casa en lugar de ver su serie favorita en familia, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Los todólogos. Sí, esa persona que lo sabe todo. Y por supuesto, más que todos. Que van y te sueltan. Hombre, yo me subo un atajo por la Nacional. Hombre, haberme dicho y te lo conseguía más barato. Pues ponles a prueba. Pregúntales dónde va a caer el gordo de Navidad. A que eso ya no se lo saben.
Incluso los que creen que todo lo saben, no lo saben. Ya está a la venta la Lotería de Navidad. ¿Y si cae en tu lugar de vacaciones? Lotería Nacional.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿Quieres vender tu coche? Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus. Mejoramos cualquier tasación. Mejor pago garantizado. Pago en 30 minutos. Ocasión Plus. Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. 47 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Toda la Liga, toda la Champions, todo el fútbol.
Si para Diego lo primero es el fútbol, para nosotros también. Ahora con Love de Orange, todo un universo de entretenimiento con todo el fútbol. Y para ti, ¿qué es lo primero? Llama al 1414 y consulta condiciones. Orange.
¿Sabías que el color de las lentes de las gafas de sol no es algo estético? Cada color tiene sus propiedades. Las lentes marrones reducen el cansancio visual y no alteran la percepción de los colores. Se recomienda su uso para realizar actividades al aire libre y deportivas. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. En otra noche feliz para...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.